Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Gobierno de Cantabria quiere aprobar este año un presupuesto que asciende a más de 3.500 millones de euros. Un presupuesto en el que sanidad y educación parece que se van a volver a llevar las partidas más importantes. Unas cuentas que se han elaborado pensando en un déficit cero y en un contexto económico cuando menos incierto. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa. Intenciones presupuestarias que vamos a repasar hoy en Mediodía COPE con el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno Regional, Luis Ángel Agüeros, que nos acompaña ya en estos estudios. Consejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un consejero, si me permite antes de nada, cercano, un político diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el Parlamento y en el Gobierno Regional.
Bueno, pues eso me dicen los políticos más o de la forma más habitual de ser los políticos. Yo, mi trayectoria empezó en 2011, me presenté de alcalde de mi pueblo en Lamasón y bueno, pues allí el mensaje caló y saqué mayoría absoluta dos ejercicios consecutivos porque digo las cosas como son y por eso los resultados, pues bueno, habrá gente a la que no le guste mi forma de ser, pero digo o intento ser un poco portavoz de la ciudadanía y yo también no dejo de ser un ciudadano normal, un empleado público del Gobierno de Cantabria, que tengo mi forma de pensar y por eso creo que la gente agradece ese mensaje directo y esa forma de hablar directa.
Un consejero, Luis Ángel, además preocupado también por lo que puedan escuchar en casa. Me hacía gracia la semana pasada, y permítaseme la expresión, cuando se refería a esas críticas duras que a veces reciben los políticos y lo que podría pensar su madre al respecto.
Bueno, fue una afirmación que efectivamente hay diferentes formas de decir las cosas. Entonces yo entiendo que haya políticos que por sacar el titular Agüeros miente a los ciudadanos, cuando otra misma persona de ese mismo partido pues dice, bueno, pues las cifras que ha dado usted no se coinciden con la realidad. Yo agradezco esa forma, esa sana discrepancia. Claro, lo que decía yo, me llama mi madre, oye, ¿qué le has hecho a esa persona que te llama mentiroso así? Que tú no eres mentiroso y no sueles mentir nunca. Entonces, bueno, yo lo dije así en el Parlamento, la gente no suele hablar habitualmente, veo las risas de sus señorías, pero es que es lo que pienso.
Y es que además le ha tocado, consejero, un área, la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que no es fácil de explicar y que lo entendamos la ciudadanía en general. Porque, empezando por algo, si tuviera que poner un adjetivo al presupuesto que se supone va a salir aprobado para el 2024, ¿qué adjetivo le pondría? No sé si expansivo, inversor, realista, las tres cosas a la vez.
Bueno, pues quizá las tres cosas a la vez, porque expansivo va a ser el más alto de la historia. Va a ser realista porque en partidas donde históricamente teníamos una infrapresupuestación, pues se han aumentado. Todavía nos va a quedar un pequeño margen donde lo que se presupuesta es inferior al gasto real, pero si no se dan los pasos en esa dirección de ir corrigiéndolo para que sepamos que el 1 de enero lo que tenemos para pagar las nóminas de los sanitarios es lo que realmente nos va a costar el 31 de diciembre, mientras no demos esos primeros pasos reales, pues no se van a corregir esas insuficiencias. Hemos querido ser reales, solo presupuestar lo que realmente sabemos que se va a ejecutar y ir, como digo, reduciendo la brecha. Ya hemos eliminado definitivamente la que había, aunque en menor medida, en el contrato programa de la universidad y en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y vamos a por los dos siguientes retos: educación, que ya la tenemos a tiro de dos ejercicios, y sanidad, que probablemente para el final de la legislatura consigamos la presupuestación real.
Este presupuesto, consejero, se ha diseñado también en un marco, hablando de impuestos, de una rebaja fiscal importante. Es uno de los, digamos, proyectos estrella de la presidenta María José Sáenz de Buruaga. Y a veces el ciudadano lo que nos cuesta entender es cómo, si vamos a pagar menos impuestos, en teoría, la mayoría de los cántabros, el gobierno va a seguir ingresando lo mismo, prácticamente lo mismo.
Está demostrado en algunas políticas y en España tenemos varios ejemplos, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Andalucía, por poner dos ejemplos similares que ya han puesto en práctica con éxito recaudatorio estas mismas políticas. Se recauda más con muchos pocos que con pocos muchos. Nosotros no queremos entrar en esa guerra fiscal. en esa asimetría entre comunidades autónomas, pero por lo menos tampoco queremos ser, digamos, los que tengamos la presión fiscal la tercera más alta de España y no hacer nada. Otro ejemplo del que no hablará la oposición, se centran únicamente en el IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones. En Cantabria, que fue pionera en eliminar la sujeción al impuesto de los ascendientes y descendientes, una herencia de un abuelo y un hijo o un nieto que estaba exenta ya en Cantabria. Nosotros vamos a extenderlo a los hermanos. ¿Por qué? Porque hay casos como en Asturias donde la presión fiscal por este impuesto es enorme y son mayores las renuncias que las aceptaciones. Cuesta más pagar toda la tramitación correspondiente para aceptar la herencia que lo que es la herencia en sí, con lo cual quedan herencias vacías, nadie tributa por ellas.
Si nos salimos, consejero, de lo que es el ámbito personal de esta reforma fiscal y nos centramos ahora en la parte empresarial, en la parte de los autónomos, ¿cree que también para ellos el nuevo régimen fiscal va a ser atractivo, por ejemplo, para que no suceda que empresas que igual tenían pensado invertir en Cantabria lo hagan en el País Vasco, donde tienen un régimen fiscal muy favorable?
Claro, cuando hablamos de la tributación de las empresas a nivel colectivo, es decir, impuesto de sociedades, no tenemos competencia Cantabria. Es un impuesto estatal que gestionan ellos, digamos, de manera individual y exclusiva. Sin embargo, cuando hablamos de empresarios a nivel particular, a nivel individual, los autónomos, pues sí que efectivamente los autónomos también tributan por el impuesto de la renta. Si se bajan todos los tramos y los tramos intermedios, que es donde más autónomos hay, pues también se van a ver beneficiados.
Hablando de ayudas, en estos últimos ejercicios las cuentas regionales han quedado también muy bonitas, digamos, maquilladas por las ayudas de los fondos europeos. Bienvenidos sean. ¿Vamos a seguir contando con fondos europeos, por lo que pueda saber el consejero?
Sí, efectivamente. Ahora estamos en la fase, digamos, ya final de los fondos correspondientes a los MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ya hay unos 140 millones para este ejercicio, pero obviamente esos fondos, a medida que se van ejecutando, pues van disminuyendo su importancia. No obstante, la Comisión Europea ya ha lanzado una nueva línea que permitirá, eso sí, ya van a exigir, no son ayudas directas, sino que van a exigir colaboración privada, donde parte lo pondrá las administraciones y parte la iniciativa privada, pues van a permitir también la captación de más fondos en ese sentido. Y tenemos una interlocución directa, que era lo que nos demandaban ya los ayuntamientos, un responsable que nos ayude, que nos diga qué es esto de los fondos, dónde puedo captar fondos, etcétera.
Consejero, como titular de Economía y Hacienda, me imagino que se le harían los ojos chiribitas cuando escuchó que el gobierno iba a perdonar la deuda a todas las comunidades autónomas siguiendo el hilo de esos acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes.
Bueno, pues ojalá que lo hubiera dicho el gobierno, porque por lo menos tendríamos algo, un soporte oficial de a qué acogernos. No lo ha dicho nadie. Ha sido una filtración de un acuerdo entre el Partido Socialista, el Grupo Socialista y uno de los grupos que apoyan. Y bueno, a partir de ahí pues ha habido filtraciones sobre qué cantidades, sobre los 15.000 millones a Cataluña, etcétera. Yo creo que hay que ser más serio y ese tipo de actitudes o ese tipo de anuncios han de hacerse en el foro adecuado, en el Consejo de Política Social y Financiera, donde las comunidades autónomas es un poco el foro donde se muestran las inquietudes y donde se han ido adoptando políticas comunes de manera consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas en el ámbito fiscal y en el ámbito autonómico. Con respecto a la condonación, pues lo mismo, hay que ser prudente, ver en qué términos se plantea, ver si son los mismos criterios que la de Cataluña, etcétera, pero la condonación no implica que la deuda desaparezca, alguien la va a tener que pagar seguro.
Una última cuestión, si me permite, consejero. ¿Cómo ve el futuro más inmediato de la economía en la región?
Bueno, el más inmediato, es decir, el siguiente ejercicio presupuestario y quizás el posterior para Cantabria, las perspectivas no son malas. Creemos que con estas nuevas políticas de revertir la presión fiscal, de apostar por la inversión real, la que realmente se va a ejecutar, y sobre todo otro de los esfuerzos del que nadie habla, mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos de Cantabria, creemos que con eso se va a mejorar la situación económica inmediata, la del día a día.
Luis Ángel Agüeros es el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Le agradezco que haya estado estos minutos en Mediodía COPE y procuraremos, consejero, no darle muchos disgustos, por lo menos a su familia. Gracias, consejero.
A vosotros.
¿Dónde está el límite entre el bien y el mal? ¿Dónde marca la brújula del miedo? De norte a sur rompimos las agujas.